De esa imaginación de videoclip que ya sabéis que comento y comparto con todos vosotros, amigos, que tengo en la mente, y cuando veo una, escucho una canción, veo las imágenes y me imagino, bueno, que habrá mucha actividad, pero también habrá momentos tranquilos y pausados. Y no sé si este tema podría encajar perfectamente en la escuela Montessori. De eso vamos a hablar con dos amigos, con Adrián y con Noelia. Noelia y Adrián, muy buenas, ¿cómo estamos, amigos?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta canción la ha elegido Noelia, después vamos con la de Adrián. Hemos oído hablar de ella y aquellos que se han acercado aún hablan mejor.
Gracias, gracias.
Que eso es lo importante. Vosotros estamos hablando de Euforte, estáis aquí, vais a cumplir dentro de poquito 3 añitos, ¿verdad?
Uh-huh, así es, vamos a cumplir 3 añitos en octubre, iniciamos el proyecto en octubre de 2018... Y bueno, pues hasta ahora nos hemos levantado de todo, de COVID y de todo lo que nos ha puesto por delante.
Uh-huh. Cuando os formáis y seguís formando, actualizándoos, ahora me imagino que sí, pero Adrián, cuando iniciaste los estudios y lo desarrollasteis a lo largo de los años, nunca se propuso. Ejemplo número tal, una pandemia. Me imagino que no, ¿no?
No, de hecho no estaba ni siquiera en los manuales de estudio de la carrera. Ha sido una situación nueva para todos, yo creo, tanto para la población y tanto para los psicólogos también ha supuesto un reto muy importante. Pero yo creo que entre todos hemos sabido bastante llevar y sobrellevar esta situación y hemos podido apoyar también a toda la gente que lo ha necesitado durante todo este tiempo, que ha sido una cantidad importante y significativa de gente.
Vamos a hablar de todo eso que habéis desarrollado, de cómo han contado con vosotros, por ejemplo, en la educación, pero estamos hablando ahora de esa escuela que el día 5, esa escuela de verano, de Montessori Verano 21, con los amigos de la Escuela de Música Moderna. ¿Este es el segundo año que lo realizáis?
El tercero, no me equivoco.
Vale. ¿Y sigue el esquema que los otros años o qué es lo que habéis añadido? Explicarnos cómo se desarrolla. De todas formas, vosotros durante todo el año estáis desarrollando esta escuela. Lo que pasa es que ahora dais la opción de en verano, pues a lo mejor, pues chavales, porque esto es desde los 4 a los 12 años. Uh-huh. A lo mejor, pues en el curso normal no tienen tiempo, porque tienen otras actividades y pueden aprovechar ahora en verano. Es una buena opción. Contarnos en qué consiste, qué es lo que aporta, cómo funciona, cómo se desarrolla esta escuela Montessori. Con dos S, por cierto.
Bueno, yo en primer lugar, casi es obligatorio, ¿no? Darle las gracias también a Gonzalo, el director de la Escuela de Música Moderna, también por confiar también en el proyecto. Desde el primer momento ya encajamos a la perfección en ese sentido, porque la visión de la libertad que tienen en la Escuela de Música Moderna relativo a la forma de improvisar, de innovar dentro del mundo de la música y el concepto Montessori de educación era ya de entrada perfecto. Para resumirlo en una frase, el concepto Montessori significa centrarte en el desarrollo del niño y respetar su ritmo, su forma de trabajar. Y al mismo tiempo también disponer de un entorno lo suficientemente preparado como para que ese milagro pueda tener lugar. Nosotros lo que tenemos y, bueno, es cierto que hemos ido evolucionando con el tiempo mucho, seguimos todavía aprendiendo y formándonos, pero cada vez nos sentimos mucho más contentos con una didáctica que estamos desarrollando y la verdad que los resultados en ese sentido nos hacen sentir muy orgullosos de nuestro trabajo porque vemos luego a los niños bastante contentos y que se desenvuelven bastante bien dentro del aula.
Es que cuando se cuenta con músicos, sabes que va a haber esa sensibilidad, porque la música es pasión. Si no la tienes, si no tienes ese desarrollo que habéis comentado, pues es imposible. Entonces, cuando te acercas a un músico, para todo, en cuestiones solidarias, en todo tipo, lo sé por muchísima experiencia, por agradeciendo tener ese contacto con la música, con los artistas, con los compositores, los intérpretes, todos. Siempre están abiertos a lo nuevo y a lo que implique. Es decir, no una cosa muy cerrada, muy hermética, sino como decís, esto es completamente abierto. Llegan allí los niños y ellos son los que abren la idea. Un poco, indudablemente, de asesorar, de ver cómo eso, de organizar, porque si no también nos saltamos por ahí, pero eso es importante.
Claro, no. Es que parece que no, pero el mundo de la música es un mundo que implica muchas más facetas. No es simplemente aprender un instrumento, es un montón de habilidades cognitivas, es también el desarrollo social, emocional de los niños, y todo ese tipo de cosas tienen que tener lugar dentro de un entorno educativo que se oriente hacia los niños. Y ese es básicamente, pues claro, el punto, ¿no? Y contar con la formación, con la orientación y con los consejos también de Gonzalo en ese sentido es impagable.
Aquí todos aprendemos y todos nos desarrollamos, que es lo importante. Como decimos, esto se realiza a lo largo del curso, el curso, pues no sé lo que se suele decir, habitual, y ahora la propuesta es de verano. ¿Quedan plazas? Pues que es lo importante.
Bueno, quedan solo ya dos plazas, nada más por completar, así que estamos casi al borde, ya por eso mando también ese mensaje a todas las madres y padres, si están dudando, quedan dos plazas, no nos quedan muchas más.
A través vuestro, a través de vuestra página, Uforte, Coaching, y también a través de la propia escuela.
Del teléfono de la Escuela de Música Moderna, uh-huh, al que pueden llamar en cualquier momento, claro.
Uh-huh. Estamos en lo que estamos. La Escuela de Música Moderna, desde que abrió, todo va de maravilla con todos los protocolos que hay que hacer y sin ningún problema. Y esto, por supuesto, es exactamente igual. Sabemos que el miedo es libre, pero se dan todas las garantías.
Sí, desde luego tenemos todo el cuidado, ya lo hemos tenido durante este curso, utilizando pues bueno, los niños el hidrogel a la entrada, tanto en el zapato como en las manos, controlando la temperatura. Este año, a nuestro pesar, vamos a dejar de hacer actividades al aire libre, las hacemos solamente y exclusivamente en el aula, que es más fácil de controlar. para años venideros sí que nos gustaría incluir esas actividades o sea, en el exterior, ¿no? Trabajando un poco, pues eso, ya que tenemos cercano el río, un entorno fantástico, pues poder allí echar nuestras carronitas con los nenes, que al final es lo que te cuenta.
Siempre importante que mejoremos en todo esto, vamos haciendo, hemos pasado de tal y vamos haciendo cositas. Bueno, importante que ciertas plazas, hay dos desde el 5 al 30 de julio, por eso decimos que ya es, y después del 2 de agosto al 27 de agosto, ¿dónde están las plazas?
En las plazas lo que sería en julio, agosto sí que es verdad que aún nos quedan unas poquitas más, me imagino que hay papás que aún se lo están pensando uh-huh. o les queda pendientes las vacaciones, pero lo que sería primera y segunda quincena de julio está prácticamente completo.
En seis días empezáis el día.
Sí, en seis días empezamos ya, o sea, queda la semana que viene, ya tenemos todo preparando, estamos ahí, no sé si habéis visto las stories en Instagram, preparando juguetes, preparando novedades, libros y un montón más de cosas que se pueda acercar a verlo, pues ya verá.
A mí me encanta verte las fotos, miras así de reojo a los tal.
Con el Mickey.
El Mickey, sí. Tú te quedas, yo soy muy, lo acabo de decir, escucho la música y por, bueno, todos estos años veo imágenes y veo y me quedo mucho con los detalles, con las historias. Así que muy importante que se apunten ya los que quieran que el día 5 se empieza. Después, lo importante es explicar lo que hacen los chavales. Ahí me imagino que os preguntan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más preguntan los padres? ¿Qué inquietudes tienen? Porque algunos van, me imagino que algunos, como digo, ya han escuchado, ya han oído, pero otros, pues, ¿qué es esto de la Escuela Montessori? Con dos S's.
Pues a ver, la Escuela Montessori es un paradigma que se lleva desarrollando desde hace casi aproximadamente un siglo, más o menos, un poco más. Lo inició María Montessori y es un paradigma, sobre todo, que se hizo para educar a la paz en tiempos de guerra, en ese momento. Entonces, claro, ubicado desde ese punto de vista es como un poco la reactualización de lo que antiguamente se denominaba la escuela de valores. Y yo creo que ahora mismo ese es el punto fundamental. Yo si le tengo que explicar, como te digo, a alguien qué es la escuela Montessori, le diría que es una educación que se centra en el niño, en el menor, que educa en valores y que tiene en cuenta todas las facetas necesarias para desarrollarse, no solamente cuestiones puramente académicas, que desde luego tienen que estar. Nosotros con los nenes al principio siempre dedicamos un tiempo a tratar conceptos musicales esenciales y básicos que tienen que aprender, sino que también intentamos que en diferentes entornos se encuentren entre ellos, haya relaciones sociales, ver también si se dan conflictos o no, y nuestras intervenciones implican también un proceso de educación para ellos en todas esas facetas. Aprender pues, cosas esenciales y básicas dentro de la moral y de la ética de la convivencia y, en definitiva, un poco pues, poner nuestro granito de arena para fomentar lo que podría ser una sociedad un poco más pacífica e inclusiva, ¿no? Otra de las cosas que también hacemos bastante y en la que nos centramos muchísimo es en esa faceta inclusiva, como te digo. Por ejemplo, a destacar, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota de un niño que en un momento determinado, cuando estaban ahí pintando con colores, dice, ostras, ¿me podéis dejar el color carne? Entonces, claro, yo en ese momento intervení y le dije, ¿qué color carne? Y me dice, el color carne, por supuesto. Y yo le dije, pero hay muchos tonos de piel, hay diferentes tipos de colores de carne. Y él se quedó como muy sorprendido. Inmediatamente le saqué el teléfono móvil, le enseñé una fotografía con las razas humanas y para que viera que también existen muchos tipos de tonalidades. Y en ese momento, pues toda la clase acabó comprendiendo que los tonos más marrones también son tonos carne. Quiero decir, eso va un poco en esa dirección. Hoy mismamente, sin ir más lejos, un chaval, uno de los chicos, vino con las uñas pintadas y estaba así un poco vergonzoso a la hora de entrar, etc. Son cosas que nosotros queremos incluirlas como normales dentro de la convivencia y del desarrollo. En otras palabras, aparte de aprender música, los nenes no solamente van a poder inspirarse en instrumentos, sino que también van a poder estar en una aula un poco más inclusiva, que respeta ciertos valores y que además también va a tener en cuenta su desarrollo emocional y su desarrollo social.
Es todo un mundo, ¿no, Elia? Sí. La música que nos mueve, que nos acompaña, que nos estimula, que nos hace ser sociables también, pues en una formación. Pero después los ejemplos que ha puesto Adrián es que son inmensos.
Sí, además nosotros nos enfocamos también bastante en el tema de la creatividad, ¿no? Parte fundamental también del desarrollo de la inteligencia, según algunas teorías. Y bueno, pues yo creo que música, creatividad y Montessori va junto, ¿no? Nosotros siempre, como decía mi compañero, dejamos abiertas las posibilidades. Los niños nos sorprenden en el uso de muchos juguetes, ¿no? Uno piensa que las sillas valen para una cosa y sin embargo valen para otra. O pues el otro día, por ejemplo, también subí una story de un niño que, bueno, pues nosotros veíamos un traje de Caperucita Roja, pero él veía lo de Superman. Pues
claro,
cada uno, claro,
lo adapta.
Claro, lo adapta a su entorno, lo adapta a su mundo, y así es un poco como trabajamos también nosotros en el aula, ¿no? No somos los típicos profesores, a lo mejor, que tenemos un guión estricto, sino que vamos un poco desarrollando, y así le damos más énfasis también a temas de, bueno, aparte de la creatividad, hacemos manualidades, hacemos otro tipo de cosas así en el aula. Este año, por ejemplo, nos ha coartado mucho, una vez más, el COVID, y es que trabajábamos también con pintura de caras, con tema de maquillaje, cosas así, ¿no? Muy, que a los niños les encantaba, los flavers estos que hacíamos, pero bueno, este año ha habido que limitar un poco todo ese repertorio de cosas.
Es que necesitamos el contacto, es que ¿por qué se llama? Contacto humano, porque lo necesitamos. Y esto ha tenido que haber una reinvención, lo habéis tenido que enfocar de otra manera,
sí.
Distinta, diferente.
Y no solamente en el aula Montessori, sino también incluso en las charlas. Nosotros teníamos preparados para las charlas de instituto, a veces dinámicas, y este año la verdad que nos ha costado bastante enfocarlas. Porque sin un papel que se les pueda pasar, sin un cambio de, ¿sabes?, de salir a la pizarra, la verdad que ha costado.
Ir a tomarse algo después de...
También. Y bueno, y en el aula sí es verdad que los primeros meses, los niños, el hecho de no poder tocarse, no poder compartir espacios, ¿verdad?
Estaban... Lo veían como extraño, como raro. Muchos hasta no se acababan de adaptar a tener mascarilla puesta. Pero bueno, de todas formas intentamos siempre dentro de lo posible entender que también son niños y que bueno, que hay que tener cierta flexibilidad.
De todas formas, los niños se adaptan. Hay mayores que no pueden, es que encima tienes discusiones con ellos, o sea, de
sí.
Cosas lógicas, oiga, ¿qué tal? Además, bueno, con mi experiencia, decir, mira, es que yo no quiero que nadie pase lo que yo he pasado, es simplemente tal. Pero bueno, yo también he tenido la oportunidad de hablar con alumnos en algún colegio.
Te hemos visto también en las redes sociales por ahí.
Sí, yo, bueno, pues ya dije cuando salí de ahí, porque una cosa es contarlo, bueno, los que contamos las historias, pues siempre estamos ahí contando, y cuando puedes contarlo en primera persona, y además es eso, mucha noticia, mucha estadística, pero ver a una persona, iba a decir, a tocarla, no podemos tocarla, pero a una persona que la ha pasado y contártelo en primera persona, pensó que fue importante, y también algunos centros lo consideraron así. Y yo lo que les dije, tenéis en estos momentos algo extraordinario que tenéis que aprovechar. Unos profesores que se implican, vosotros, los que están todos los días ahí, yo lo veo, todas las actividades, ahora lo ves a través de las redes sociales, cómo siempre reinventó los festivales de fin de curso que hemos estado compartiendo. Entonces, aprovecharlo, porque si yo os cuento, bueno, lo conté, lo que yo viví, vosotros, yo creo que ya no por la edad, pero yo con la edad que tengo ya una edad, pero me conservo bien, como decía el otro, de aquello, o sea, el déficit de hiperactividad con déficit de atención, te lo decían, te diagnosticaban, tú eres gilipollas, y te daban un par de bofetadas, pero literales, te echaban al pasillo, venía el director, te pillaba al pasillo y te daba otro par de bofetadas. Eso era nuestro estímulo, y aún así no salimos tan mal, o yo por lo menos creo que no, y entendí que lo importante es hacer actividades, hacer cuestiones, implicarte con la gente, además de todas las edades, y eso también es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos previsto también dentro del COVID, ya hemos hablado con ellos, intentaremos el próximo curso llevar la radio a los centros educativos y que los centros educativos, los chavales vienen aquí también a hacer la radio, que vean que no solamente es, bueno, una cosa de mayores, porque le pregunta y dice, no, eso es una cosa de mayores, no, si es que se puede hablar, que te gustan los viajes, te gusta la música, te gusta la literatura, escribir relatos cortos, el cine, lo que sea, no. y lo podemos transmitir.
Aparte que yo creo que hasta cierto punto se está poniendo un poco de moda el tema de podcast, de cosas así de radio,
claro.
Yo tengo también un podcast que he estado haciendo este año, porque claro, en tiempos de pandemia, ¿qué hacíamos?
Sí,
pues hablar por los codos.
Pues, mira, han vuelto muchos grupos musicales,
sí.
Pero yo creo que es por eso, la pandemia, porque hablo con esta, que es de tu vida, oye, y volvemos. Pero,
venga, va.
La lista es interminable y es así, ¿no?
Yo creo que las fases comunicativas, al igual que la creatividad, la comunicación forma parte del ser humano, ¿no? Es esencial, porque el ser humano es social, necesitamos hablar.
Uh-huh.
Así que, bueno, lo que tú propones, por ejemplo, para adolescentes o chavales que vengan aquí y se inicien un poco la radio, vean que pueden comunicar, que hablar, que no pasa nada, eso me parece fantástico.
Exactamente, hay que combinar por la radio de siempre, que es la del micrófono, pero también utilizar, pues eso, las redes sociales, utilizar, un amigo y yo lo llamamos el podcast de limón.
¿Por qué lo de limón?
Bueno, porque podía ser naranja, pero tal, pero solo el podcast de limón. Y salió así la cosa y decimos, ¿hacemos un podcast de limón y tal? Con humor, porque él, bueno, lleva monologuistas, lleva actuaciones y tal, bueno, también me representa a mí para el tema de fiestas, de eventos, y entonces dije, pues vamos a hacer un podcast de limón. Así, en plan de broma. Ya sabes, tirando un poco para casa, hacerlo más personal que el internacional. Y después está esa parte fuera de ahí. Has mencionado, por ejemplo, esos aportes que hacéis a los institutos. Uh-huh. Yo os veo siempre muy, muy en plan colectivo, ¿eh? Pero individualmente también pueden contar con vosotros. Cualquier persona, pues el tema de, pues eso, una empresa, un negocio, a nivel personal, el abanico es muy grande de lo que ofrecéis en Euforte, ¿no?
Sí, nosotros siempre nos hemos abierto a todo tipo de colaboraciones, ya sea con empresas individuales, ya sean grupos o colectivos más diversos. De hecho, recientemente estuvimos en una colaboración también el Día del Orgullo Gay con el colectivo Alas, y ahí pudimos también, bueno, también hablar desde el punto de vista de la psicología educativa de la necesidad de la inclusión dentro de nuestra sociedad. Y como digo, siempre hemos estado abiertos a ello y también, además de todo eso, no solamente este tipo de colaboraciones, sino también intervenciones a nivel individual para toda aquella persona que lo necesite. Uh-huh. Aunque, como dijo mi compañera, esto es un mundo y un entorno social, y precisamente en este mundo donde parece que todos los lazos se pueden ir desintegrando poco a poco y que es una sociedad como más líquida, todo lo que sea siempre sumar, apoyarnos entre todos, es al final lo que yo creo que nos va a hacer crecer como sociedad.
¿Sabéis lo que os digo? Sois un valor muy importante para Monforte y para la Ribera Sacra. Y además, como digo, mucha gente que ha pasado por aquí, bueno, joven decimos por eso, porque la gente mayor como que ya lo tiene todo hecho y bueno, aquí yo ya me voy a jubilar, ya no me esfuerzo, no me renuevo, no tal, que eso siempre es importante, ¿verdad? A nivel personal y bueno, ya también a nivel profesional. Podéis estar en cualquier lugar del mundo y estáis en Monforte.
Sí, yo en principio, porque amo Monforte, desde que vine aquí conocí la Ribera Sacra, este entorno es maravilloso. Tengo que decir que vengo de Madrid y mucha gente me pregunta, antes me preguntabas tú, ¿no? ¿Qué lo suelen preguntar con Montessori? Ahora digo, ¿qué me suelen preguntar a mí? ¿Qué hace un madrileño aquí metido montando un centro de coaching, desarrollo personal y educación educativa?
Ahora, en el 2021, bueno, hace 3 años, imagínate en 1984, uno de Bilbao en Monforte, lo que me decían, bueno, me decían alguna cosa que no me gustaba durante 3 meses, pero bueno, era bueno, aquellos momentos. Y tú, que has estado también en varios lugares, al final pues has decidido también.
Sí, no, yo desde luego, desde muy pequeñito, por la profesión de mi padre, siempre he estado por todas partes. También estuve casi 10 años viviendo en Madrid. Pero bueno, al final, como se suele decir, yo aunque no lo parezca soy gallego, pero aunque tengo ya el deje más madrileño, más castizo. Pero bueno, de alguna forma yo creo que también nuestras identidades se van conformando con los demás y con la gente que queremos, ¿no? Y cuando estamos también en un sitio donde nos sentimos cómodos, con la gente que a nuestro alrededor nos importa, al final nos acabamos sintiendo también de ese lugar.
Sí. Vale, pues me encanta que os sentáis así y me encanta que eso. Estaba pensando... Bueno, Adrián tiene un referente muy importante. Tenemos aquí una fantástica amiga, yo la quiero muchísimo, y colaboradora que nos trae unas aportaciones excepcionales. Y ahora ha incluido invitados también, como es tu madre Mar, y también que ya ha estado por todo el mundo y viene aquí como valoriza. El otro día trajo a un amigo de Los Ángeles, de California, que también, y cómo valoraba esto. La gente que viene de fuera lo valora, o gente de aquí que ha salido y ha vuelto lo valora, porque también ves lo que hay por ahí, que hay cosas maravillosas y extraordinarias, pero aquí tenemos una, yo lo que digo, principal, tranquilidad de vida. Sí. Tenemos una tranquilidad de vida, fíjate, con la pandemia, volvemos a eso, por lo que estaban encerrados en 60 o 90 metros cuadrados, y aquí, bueno, aunque teníamos que tener también nuestro confinamiento, pues teníamos los espacios libres y la gente alrededor lo ha pasado de otra manera. A ver, ¿qué os parece la idea? Me gustaría que vinierais por aquí, por lo menos una vez al mes o así, y organizaréis vosotros lo que quisierais, traigáis incluso invitados o gente que ha contado con vosotros para que cuente su experiencia e intentar mejorar un poquito todo en general, ¿eh?
Me parece una idea extraordinaria. O sea,
sí, a mí también parece. Me lo parece. Sí.
Has dicho además antes un valor que por lo menos yo creo que compartimos, que es el de asociarnos, el de hacer todo en comunidad. Es que creo que es fundamental hacerlo, o sea, traer gente de fuera, incluso nosotros, movilizarnos, hacer esas asociaciones entre empresas, entre personas.
Perfecto.
Porque dicen el eslogan, ¿no?, de Galicia Calidades, no solo Galicia Calidades de alimentación, de entorno, sino de personas, que aquí hay una calidad humana impresionante, vamos.
Es que siempre decimos aquí, cuanto más seamos, mejor lo pasamos, mejor lo llevamos, más avanzamos. Y luego hay una parte, de, ya cuando me pongo duro y tal, es que nadie va a venir a salvarnos. Nos salvamos entre nosotros o tal. Sí. Pues esa idea de esa forma de que entre nosotros tenemos que apoyarnos. Hasta mira, si no quieres, no tenemos que ser amigos. Pero por lo menos no perjudicarnos.
Claro.
Esa mentalidad de decir, si al de al lado va bien, a mí también puede ir bien. Aprendo, en vez de decir, bueno... soy destructivo, sino que puedo decir, oye, pues a lo mejor yo también tengo que cambiar o estoy equivocado en mis planteamientos. Mira, la radio dicen que solo es hablar. No, la radio también es escuchar. A mí me encanta cuando dicen cosas. Oye, esto me gusta. Y además, como ahora tenemos una comunicación tan directa a través del WhatsApp.
Claro.
Pues, es directo. Mira, cuando llegué aquí, dos cosas. Ahora estamos pues, a través de las redes, estamos digitalmente, a través de Internet. Cuando llegué era empezar con la frecuencia modulada. ¿Habéis oído de la frecuencia modulada?
Sí.
Aquí no existía, nadie tenía una radio con frecuencia modulada, tenía onda media. Hubo primero que convencerles de que compraran nuevas radios para poder escuchar una programación, imagínate. Y ahora, bueno, yo creo que no ha habido tanto trabajo que la gente, antes de montar esto, pues miramos dónde está la gente. Aquí, vamos dónde está la gente, hacérselo muy sencillo, un clic, un enlace... y que puedan entrar. Y después de hablar de todo lo que tenemos aquí, por eso estáis vosotros aquí, porque formáis parte y además estáis aportando algo que yo creo que es imprescindible y necesario. Hay mucha gente que piensa, no, esto no es para mí o tal, o no nos pasa a nosotros, no, la publicidad no sirve para nada. Pues quita el cartel que tienes encima de la tienda porque eso también es publicidad, no muevas tus productos con tal. A ver, la publicidad es una información, también se puede hacer buena o se puede hacer mala. Y luego el tema de la inversión, indudablemente, hay que valorizar. Y en vuestro caso, pues también lo mismo. La gente le tiene un miedo de cuando... hay el psicólogo, no, yo no estoy loco, pero ¿qué es eso? No. Eso no es la psicología. Pues vamos a intentar que la gente lo vea de la forma que vosotros sabéis que es y que pueda aprovechar vuestra aportación y vuestras propuestas.
Sí, de hecho, el otro día subí también a las redes sociales un estudio que encontré que la mayor parte de las personas que tienen un trastorno mental o semejante... tienen un inicio de a los 15, 13, o sea, en la adolescencia. Y es verdad que yo en sesiones me lo encuentro frecuentemente. Gente que tiene ansiedad, gente que tiene algún problema, que viene a lo mejor con 30, 40, 50 años, lleva sufriendo realmente 15, 20, 25 años de un trastorno que podría haberse quitado en cuestión de 3 a 6 meses.
Me acabas de dar la razón. He oído muchas veces que hablamos, no, porque tal, no sé, a mí me han llamado muchas veces loco. Cuando no, tal, ¿qué hacen? Utilizan lo del, o sea, siempre los estereotipos y por supuesto, el intentar anularte con eso. Todo lo que pasa es que estás loco, tienes la cabeza envenenada y no sé qué. Yo digo siempre que es peor el que está loco o el que la ha vuelto loco.
Claro.
Esa es mi idea. Yo creo que un poquito me da la razón, ¿no?
Bueno,
en ese sentido de que esto viene de un proceso y no es exactamente. Después, bueno, vienen las cosas neurológicas que eso, pues el ser humano, yo me maravillo de lo complejo que somos, de todo lo que tenemos y que aún no tengamos más averías.
Y lo que aún falta por saber, claro. Mucho por conocer.
Yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera. Al final... todavía sigue a día de hoy siendo un estigma bastante importante.
Sí.
Yo creo que cada vez tenemos que acercarnos más a un paradigma de la interseccionalidad, es decir, de considerar que dentro de nuestra sociedad el hecho de pertenecer a ciertos colectivos nos supone una herida muy importante a nivel social y de inclusión. El hecho, por ejemplo, de ser mujer o el hecho de ser de una clase más baja, el hecho de tener alguna discapacidad, el hecho de tener alguna enfermedad mental, etcétera, se sigue viendo a día de hoy como un problema muy grande. A día de hoy yo creo que muchísima gente se sorprendería al saber que realmente ir al psicólogo no cuesta tanto y tampoco supone tanto tiempo como era antes. Al principio sí que es verdad que con antiguos paradigmas podías estar 15, 20 años en una sesión de psicología, pero a día de hoy es relativamente breve conseguir los resultados porque nos centramos más en los problemas, nos centramos más en el aquí y el ahora, nos centramos más en el entrenamiento de dar pautas, de enseñar, de educar en lo esencial y como vamos directamente a los focos, es mucho más sencillo que la persona se vuelva más autónoma, más independiente y que en relativamente poco tiempo ya vuelva a tener un funcionamiento perfectamente normal. Así que, desde ese punto de vista, contribuir con nuestro granito de arena pues a que se quite ese mito y ese miedo de ir al psicólogo porque no tiene absolutamente nada de malo.
En absoluto. Yo he ido al psicólogo. A ver una situación y, bueno, pues he tenido que ir al psicólogo y que pues, no es porque estés, sino porque te ayuda a entender lo que está pasando y te da pautas. Después tú eres el que, indudablemente, si tú no quieres... Me dice, no puedes curar a alguien que no quiere, más ciego que el que no ve, y todas estas frases que definen el tema. Bueno, ¿os parece bien? Entonces, quedamos, os pasáis por aquí, vosotros elegís el tema, lo que queréis desarrollar, si queréis, o sea, lo que os parezca, y va, como decís, entre todos a ver si valorizamos toda esta Ribeira Sacra, aportamos y mejoramos en la medida de lo posible. Todo eso que se decía de, ya verás, esta pandemia nos va a hacer mejores y tal, yo, mi idea es que no, pero lo hemos visto, la gente mala sigue siendo mala. Lo que pasa es que yo creo que la gente buena se ha multiplicado, ha hecho más esfuerzos. No sé qué pensáis de esta idea.
Bueno, yo personalmente creo que el concepto de persona mala, persona buena, bueno, claro, no tiene mucha cabida. O sea, realmente el ser humano es una persona interpretable, ¿no? Por eso somos objetos...
acciones buenas y acciones malas.
Claro, somos sujetos y por tanto somos subjetivos. Hacemos acciones y las interpretamos continuamente. A veces las interpretamos a mala fe, a veces a buena fe. Pero bueno, yo creo que una persona actúa en libertad. Y como yo siempre digo en las sesiones, si alguien me está escuchando que venga conmigo, la gente mala está siendo un maleante, no está maleando por ahí, está atracando bancos, está utilizando su maldad en algo que le traiga un beneficio, no en realmente enchincharnos en el día a día, ¿no? Uh-huh. No sé qué opina mi compañero.
Yo es una idea que suelto.
yo me he encontrado de todo, quiero decir, desde personas que... fundamentalmente, antes de que empezara la pandemia, se encontraban en un proceso conmigo y que estaban relativamente mal y que luego de pronto la pandemia les hizo cambiar radicalmente y experimentar una mejora muy grande. Pero también la situación inversa, personas que se encontraban bien pero que la pandemia les influyó de otra manera diferente. Yo creo que las transformaciones, como dijo un poco mi compañera, van en todas las direcciones según cómo le haya interpretado cada uno. Al final esa experiencia es única, quiero decir... la vida humana, yo creo que si se define por algo es porque es completamente impredecible y hay un montón de situaciones que no se pueden calcular. Es incalculable e impredecible decir lo que puede suceder. Entonces, como estamos constantemente enfrentándonos a situaciones nuevas, llega un determinado momento en el que no nos queda más remedio que innovar, experimentar, vivir cosas desde ningún tipo de referente. Uh-huh. Entonces, aquí puede suceder lo inesperado. Y a veces en lo inesperado aparecen monstruos o a veces aparecen también cosas impresionantes que nos llenan de gozo por ver también de lo que es capaz el ser humano en el sentido más bueno de la palabra. Así que es como una nueva apertura a las experiencias que yo creo que hay que aceptar y dar la bienvenida siempre. Todo lo que sea nuevo y que nos venga a aportar, recibirlo con valentía y poco a poco pues ir viendo de qué manera podemos ir sobrellevando las situaciones.
Oye, vosotros en un momento hipotético que veáis la situación de diferente manera, que no estéis de acuerdo, ¿cómo lo arregláis? ¿Buscáis una tercera persona? Esto, bueno, es un sí. En plan cariñoso.
Yo diría, gano yo.
Yo como tengo así una inclinación un poco más intelectualoide, seguramente diga, mira, no todo es blanco o negro, sino que a veces hay grises.
Yo tengo, bueno, pues dentro de eso se iré también diciendo mis ideas, como os he dicho antes del tema tal. Tengo una, dice, dos no discuten si uno traga. Porque es que muchas veces, aunque sabes que tú tienes razón, porque la tienes, ya no es porque lo diga tal, pero se demuestra empíricamente, dices, mira, pues por no discutir, dar la razón, o porque ves que esa persona, por mucho que hables, no va a entrar.
Pero fíjate que a veces ese dar la razón, que esto a veces en sesiones me, vamos, ocurre, ¿no?
Sí.
Yo siempre digo, claro, este tipo de dar la razón realmente es una habilidad social.
Sí.
Son habilidades sociales básicas, que uno puede verlo como tragar y otro puedo verlo, pues bueno, como entablar realmente una relación para que no haya una discusión absurda. Y bueno, pues dejas a un lado tus diferencias y realmente te centras en la solución, que es en plan, ¿qué manda? Si esta me vale, ¿no?
Yo, Adrián, es que no me imagino a Noelia enfadada, es que no me entra. No, ahora no, mira que tengo imaginación, pero me había allí las fotos tan detalladas que no sé. Bueno, todos tenemos nuestro punto, ¿no?
No, y ya lo tiene desde luego, pero sí, te sorprendería el carácter tan fuerte que tiene.
Sí.
Pero ahí con todo eso, para mí es como mi hermana mayor y vamos, o sea, la quiero muchísimo en ese sentido.
Pues eso es importante. Si además de hacer lo que os gusta hay esa complicidad, bueno, lo malo no es el trabajo. Es que, mira, tengo tantas y hay que dejar alguna porque si no vamos a salir de aquí y tenemos muchas cosas para hacer. Pero yo digo, lo malo no es el trabajo, sino las condiciones del trabajo.
Uh-huh.
Realmente tú estás en un ambiente malo y tal. Pues bueno, de todo eso vamos a hablar. ¿Os parece entonces?
Perfecto.
Por supuesto.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el trabajo y sobre todo por una cosa, que os veo y que siento y que me transmitís. Sobre todo por la ilusión que tenéis.
Ay, gracias.
Muchas gracias.
No, es que sin eso yo creo que no se puede. A ver, respetando al que está cavando zanjas, poniendo ladrillos, o en una oficina sellando y tal, pero hay cosas que yo creo lo que hemos dicho antes de la música, sin pasión es imposible. Y además lo veo que lo tenéis y con eso yo creo que se va a todas partes.
Sí.
Y el que no lo valore, mira, que se aparte, como digo yo. La petición de Adrián, la debilidad musical, que es Johnny Cash.
Toma ya.
Y con esta... Bueno, sus letras eran muy especiales, ¿eh? ¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, a ver si nos anima un poquito la música y este ritmo. Muchas gracias y gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Hasta la próxima.
Forte. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play.
Honey, I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow.
Huh.
All them women gonna make me teach 'em what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you around town like a scalded hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man.
Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking.